agricultura urbana. ¿Sí? Fíjate que ya qué lindo título. Estamos frente a una pandemia mundial, esta cuestión del aislamiento social, la cuarentena y que esto y que el otro. Y uno se replantea ciertas cosas, ¿no? Sobre todo aquellas personas que han estado, no sé, como 60 días guardados, decís, ¿qué puedo hacer? Ya lustré los zapatos, ya pinté, ya hice masa madre, hice un bordado al crochet, todo, hice todo.
Un mueble con pallet.
Sí, hice un mueble, me hice un barbijo de masa madre, ya hice todo. ¿Qué puedo hacer? Empezar un pequeño proyecto. Que no hay nada más lindo que ver crecer una planta, esto es posta.
Tal cual.
Agarrás la maceta, ponés la tierrita, la tenés que ir a comprar, la regás, la vas vigilando, ¿ves? ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela o al jardín de infantes que hacíamos germinadores?
Sí.
Yo hacía, de grande, en mi casa hacía germinadores para ver cómo crecían, porque me quedó eso, que me gustaba. Es más, en la ventana, ustedes son testigos, que yo no tengo balcón, pero sí tengo ventanas con maceteros largos. Yo llegué a contabilizar 130 macetas en mi casa. Pocas es cierto comestible, eso es verdad, eso es verdad. Sí tengo un cherry enano que sigue dando tomatitos, ¿podés creer? La ensalada medio manija me ha quedado porque me daba como de a 5 así chiquito como si fuesen uvas moscatel. Pero esto en serio, hablando en serio, se empieza a hablar nuevamente de la huerta en casa. Posiblemente, no es mi caso, pero a gente que está escuchando haya tenido abuelos o padres que tenían la huerta en el fondo de la casa, ¿no? Una planta de zapallo calabaza que crecían por ahí, la de tomates, inclusive muchos frutales, ¿no? Que ya, bueno, es otra cosa el frutal porque requiere de muchos años para que crezca. Pero uno si planta tomates en bastante poco tiempo puede estar comiéndose unos tomates hermosos. Y además, el precio de la verdura, ¿cuánto vale un kilo de tomate? ¿De zapallito verde, el zucchini? ¿Cuánto vale el zucchini? ¿Cuánto sale el kilo de berenjena? Bueno, entonces ahí es donde pones en la balanza, se inclina para un lado, que tiene que ver con esto de la agricultura urbana. ¿Cómo hacer una huerta en casa? Inclusive lo hemos charlado acá con Marcelo Díaz, los días miércoles, que él ha contado sobre experiencias en otras partes del mundo, donde en los lugares públicos la gente dice, acá en esta placita vamos a plantar zapallos. Y si necesitas un zapallo y a la noche vas y te lo llevas. Pero no te llevas todos los zapallos porque entendés que vas a necesitar más adelante o tal vez tu vecino mañana va a hacer un purecito de zapallo y va a ir a buscar el suyo. Como volver a esa costumbre de meter las manos en la tierra, de tener tu propia producción y de no depender del verdulero, de ir todos los días a comprar la lechuga o a comprar la rúcula. Bueno, es acá donde empieza esta historia. Inclusive el 17 de mayo, o sea, ayer, en Página 12, salió una nota alusiva a este tema que se llama Coronavirus, cómo hacer una huerta en casa, y de cómo este aislamiento obligatorio nos ha, de alguna manera, replanteado diferentes formas de autoabastecerse. Como que se pone en valor nuevamente eso, como el que tenía el gallinero en la casa y todos los días tenía 3 huevos frescos o 4 huevos frescos, depende de la cantidad de gallinas. Y es ahí donde decidimos llamar a Federico Castoldi, que es el jefe del INTA de nuestra ciudad y está en línea. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan.
Buenas tardes, Virginia y José, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, Federico, ¿es tan complicado tener una pequeña huerta en la casa? Digo, yo tengo un terreno, hay un patiecito chiquito, pongamos, ¿no? Un 2x2. ¿Puedo hacer algo ahí? ¿Existe esta posibilidad?
Sí, por supuesto, y no es para nada complicado. La verdad que las plantas, las especies hortícolas son muy nobles en ese sentido, y puedo dar fe, tengo 4 hijos chiquitos,
sí.
Y se puede producir en el patio de la casa, aún medio en el centro, una huerta interesante.
Sí.
Hay... incluso en maceta, ¿no es cierto?
Claro.
También, tranquilamente, en función de la especie de que se trate, la cantidad de litros de tierra que necesitas en cuanto al volumen de maceta, pero es algo apasionante, tal cual vos hiciste la introducción, no tiene comparación poder consumir lo que uno produce, tiene que ver también, como decías, con las añoranzas, digamos, de contactarse con sus antepasados, de contactarse con la esencia del ser humano, ¿no es cierto? Así que sí, es una propuesta que desde la institución, desde el INTA, invitamos a realizar.
Sí, es interesante también todos los métodos que uno puede, a los que puede acceder, solo con googlear un poquito, buscar en YouTube, ¿no? Plantas colgantes de tomate, gente que... He visto hasta como uno, si fuese una rueda de tractor, una arriba de la otra, todas llenas de tierra y adentro tienen planta. Digo, hay un montón de maneras de poder modificar, bastante simple. Bueno, por ahí llevar rueda de tractor hasta el patio de la casa no es tan sencillo, lo entiendo. Pero digo, macetas colgantes en las paredes, macetones. Digo, hay un montón de formas que uno, si tiene el interés, lo puede hacer.
Sí, el interés y sobre todo la estética y la creatividad. Es una manera, es también, siempre mencionamos en los talleres que... La huerta, de alguna manera, expresa lo que uno es en muchos aspectos, ¿no es cierto? No solo expresa lo que uno es, sino que lo ayuda a uno a mejorar respecto de aquellas cuestiones que quisiera mejorar. Por ejemplo, si uno anda demasiado atolondrado o todo el día muy vertiginoso y eso, bueno, el espacio ese uno lo utilizaría como para reencontrarse con un ritmo más adecuado de vida y así. Sí. Cada uno de los valores o antivalores que andan dando vuelta, la huerta te sirve para expresarlos o para mejorar. Por ejemplo, también algo que hicimos en los talleres, cuando se establece una huerta entre un grupo de personas, uno nunca, algo que aclaramos de un primer momento es que no va a generar un proyecto de estos como para andar peleándose en ese espacio de huerta, ¿no es cierto? Claro. Y esto que a veces es medio... que parece redundante o que, bueno, es importante aclararlo porque después cuando se da la distribución del trabajo cuando hay que poner continuidad, perseverancia, a veces surge esto que te digo.
Arrancan
lo bueno
a los zapallazos.
Y lo malo de cada uno.
Sí.
Iba, después de esto que acaba de decir Federico, de que la huerta habla de uno, esta introducción va a sonar espantosa. Digo, yo soy incapaz de... Los cactus se me mueren, Federico, a ver si me entendés.
Que viven en el desierto.
No, imagínate si tengo que plantar tomate. Es imposible. Pero por suerte, ustedes están implementando algo que se llama bolsones solidarios y que me permitiría comprar verdura, que viene de huertas solidarias, que viene de gente que labura codo a codo con el INTA. ¿Cómo es esto?
Te agradezco tanto porque en realidad ese era el tema por el cual me habían llamado, pero yo como doy charlas también de huerta, lo encaraba, no hay problema. Sí, no, eso es fascinante, es algo que no... Desde el 2017 venimos realizando con lo que se llama un programa de cambio rural, está ahí Damián Belladona, Pablo García, como asesores y agentes de proyecto de un grupo hortícola. Tenemos en el marco de la agencia innumerables grupos de diferentes producciones y uno es este, tenemos de pescadores artesanales, de turismo rural, bueno, muchísimos grupos. Y uno es este, los productores hortícolas, que vienen ofreciendo este bolsón de verduras y que se van articulando con proyectos sociales, con instituciones, bueno, y se va armando realmente un circo virtuoso, hermoso, que terminó, si querés, explotando en esta cuarentena, donde ya se han entregado más de 10.000 bolsones de verdura y se le ha encontrado la vuelta para que los ingresos de esos bolsones de verdura se transformen en bolsones solidarios que se entregan de manera gratuita a los comedores y merenderos, que ya se han entregado encima de 3.000.
Sí. ¿Cómo nos puedes explicar cómo es este sistema, Federico?
Sí, es nosotros favorecemos a través de este grupo lo que se llama la producción local por muchísimos producción local y agricultura familiar, tal cual vos dijiste en la introducción, ¿viste?
Sí.
¿Por qué? Porque hay muchas razones por las cuales ambas situaciones son muy le harían mucho bien al mundo de ir si encararía por ahí la cosa, ¿no es cierto? La producción local, porque reduciríamos estas locuras de traer un morrón de Brasil o de Salta con la cantidad de litros de gasoil y la contaminación y la huella de carbono que eso implica, ¿no es cierto? Si nosotros podemos hacerlo acá, si nosotros fortalecemos a los productores que producen acá, tendríamos seríamos más amigables con el medio ambiente. Y después, respecto a la agricultura familiar, porque los agricultores familiares otorgan estabilidad al sistema. En estos sobre todo, fíjate, ahora cuando la humanidad se va a replantear un poco qué es lo que está haciendo después de este golpazo que vivió, digamos, va a tener que valorar mucho mucho más que la globalización, va a tener que valorar las producciones locales, ¿viste? Entonces, para nosotros, ¿por qué otorga estabilidad al sistema? Porque el agricultor familiar no lo vive solamente como un negocio, lo vive como un estilo de vida, se aquerencia con el lugar. Entonces, no es una cuestión de que si le dan o no le dan los números como una multinacional, llega o se va. Claro. Él se queda, y se queda aún a veces cuando los números no le dan. Entonces, para nosotros es muy importante fortalecer eso, ¿no?
Y bueno, ¿cómo llegamos a esto, a poder comprar estos productos?
Bueno, en la actualidad, nosotros lo llamamos la corrida de la bolsa.
Es increíble eso.
Una licenciada en economía.
Déjame ponerte un ejemplo, Federico. Digo, sí, lo estoy viendo acá en el Facebook del INTA, que dice, estimados vecinos, el formulario con su respectivo link, esto fue ayer a las 10:40 publicado, ¿sí? El respectivo link para reservar el bolsón se subirá a esta página mañana a las 12, por hoy. Sí. Luego de completarse con el cupo, se va a retirar la publicación. Ya el link no está más. ¿En una hora vendieron 700 bolsones?
En 27 minutos, 700 pedidos.
No te lo puedo creer, pero es una locura.
Y hay 10.000 más que están en, digamos, porque más o menos tenemos... Te cuento lo que nos ocurrió, por eso te decía que en la cuarentena, y después volvemos a otro tema, pero en la cuarentena terminó realmente consolidándose y fortaleciéndose este grupo y este sistema, donde ya es mucho más que el grupo, sino que hay muchísimas instituciones. Mirá, ni bien arrancó la cuarentena, se subió de manera ordinaria el formulario para reservarlo, que en general se hacía en un periodo de 8 días, y más o menos eran 180 pedidos, y eso eran, se hacían 4 ediciones al mes, ¿no es cierto? Justo la del equipo que se encarga del formulario está en España, con su familia, por una beca, es profesora de la universidad, y los del equipo me decían, che, Fede, ¿por qué no mirás un poco el formulario? Porque hay muchas consultas. Había pasado un día nada más, La llamo a Verónica, le digo, che, Vero, míralo. Dice, Fede, estoy mirando la pantalla, es como ¿viste el cronómetro?
Sí.
Que va pasando. Y le digo, ¿cuánto van? 2.500 ya había en ir.
¡Qué increíble!
Tuvimos toda la semana, pero lo que pasa que es lógico, porque, mira, por ejemplo, respecto a lo que me preguntaban cómo es el sistema, a nosotros nos dicen, nosotros decimos, bueno, ¿qué verdura tienen los productores? Tal cosa. ¿Cuántos bolsones vamos a disponer? Tales. Y ahí recién se cosecha el día anterior y está disponible de manera fresca al otro día.
¡Qué bárbaro!
Más el acompañamiento del INTA para que se reduzca la cantidad de agroquímicos utilizados, se utilicen buenas prácticas. Más esto que es mucho más importante, la capacidad de los productores y de las instituciones de asociarse, de no pensar de manera egoísta, mezquina, aislada, sino de juntos, ver que estando juntos y teniendo una actitud de generosidad y de empatía, es posible construir, digamos. Eso es lo que nosotros, cuando ocurrió lo de la cuarentena, gente del equipo dijo, tenemos que demostrar que la agricultura familiar es capaz de responder en estos momentos. Y bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo, ¿no?
Increíble. Pienso, Federico, que si logran vender tomates que no parezcan fabricados por Tupper, ya eso es un gran paso, ¿no? Viste esos tomates que los cortás y adentro parecen hechos de PVC. ¡Qué bronca, Dios mío!
Le llegan hasta caracoles en la bolsa y la gente lo disfruta.
Y más vale, pero claro que sí. Mira, acá ya te despedimos, Federico, porque no tenemos más tiempo, pero nos escribe Manuel, que es un oyente, y nos manda unas fotos de una huerta en un cajón y nos dice que es con semillas de INTA y muy bien asesorados por ustedes.
Bien, así que muy bien, qué lindo, recibe ese mensaje.
Y pensaba, digo, acá Emanuel también con sus hijos lo hizo, y pensaba, Federico, que vos recién decías esto de que tenés hijos y que también se pueden incluir en esto. Digo, y qué buena manera de enseñarle, ¿no?, a los nenes que eso se puede crear en una casa, que es vida, que se genera un sustento, y que también hay toda una red por afuera que se puede armar, como la que hacen ustedes, para favorecer a muchas personas, porque si favorece a la persona que compra, los que reciben la ayuda, es una cadena muy grande y que comienza en una semilla, ¿no?
Sí, ahora hemos incorporado también la posibilidad que en el formulario puedan acceder al pan que elabora Nuevo Sol, ¿viste?, de los talleres protegidos, que han tenido un traspié muy importante en esta cuarentena. Sí. Así que esto que te decía, ¿a poco se van sumando? Y ahora tenemos también 14 sitios de entrega en toda la ciudad donde son las instituciones, los scouts, digamos, todos saben que tiene que ver con la solidaridad y que esto se convierte en expresiones de colaboración directa a los comedores y merenderos.
Muy bien. Federico, para estar atentos, ¿cuándo repiten entonces? ¿Cada cuánto son las entregas? ¿O cada cuánto habría que estar
martes
atentos
y
al Facebook?
Las entregas son los martes y viernes. Los puntos de entrega están abiertos, pero se pide por formulario, digamos, pero se entregan de 15 a 17. Y los formularios en general ahora también tenemos dificultades para poder establecer cuándo, porque entre que los productores visualizan que tienen eso, pero en general será probablemente el día anterior, o sea, ahora los lunes y los jueves a las 12 del mediodía más o menos.
Muy bien, y se termina más rápido que las entradas para ver a YouTube en estudiante, ¿viste? Viene a tocar YouTube en estudiante.
De quedar mal, lo que ustedes hacen de recomendarlo van a quedar mal, porque sí. Si la gente especula luego que hay, qué sé yo, ¿viste? Porque se enoja con nosotros y dice, che, y casi van a decir que en 20 minutos completé. Y sí, lo que pasa también es como son un montón de instituciones, se suma el simultáneo, esto se hace con un proyecto social también, algún día ojalá podamos volver a hablar y yo
sí,
encantado,
claro que, sí.
que se llama Proyecto Animate Vale Oro, que es en apoyo de adolescentes en situación de vulnerabilidad, que bueno, es genial, es para apoyo escolar, huerta y bueno. Y entonces, y por supuesto los productores, Sauce Chico, Colonia Merced, que son los productores protagonistas, ¿no? Entonces suben todas esas páginas. Y claro, viste, es lógico que ocurra.
Seguro. Bueno, Federico, te prometemos que en unos días te volvemos a llamar.
Cuando quiera.
Yo sé que esta gente no va a creer nada, mentira. No, sí, te vamos a volver a llamar porque es súper interesante y además dan una mano grandísimo. Queremos
Perfecto.
Agradecerte y ya vamos buscando unas latas de pintura para adentro poner unos tomates cherry, algunas cositas para plantar en casa. Así que un abrazo
Muy
grande,
bien.
Federico, y que sigas bien.
Abrazo grande, gracias a ustedes.
Por favor.
Linares, Pascual. Total normalidad por Radio Urbana.